Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas todas a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy tengo una gran noticia que compartir con ustedes. Llevo ya 5 años y medio viviendo en Olympia, en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos, y desde que llegué me he estado queriendo ir. Es una larga historia que no les voy a contar hoy, pero resulta que finalmente se alinearon las estrellas y junté toda la determinación y los recursos que necesitaba para poder mudarme. Entonces, en las próximas semanas voy a estar muy enfocada en terminar todos mis pendientes por acá y despedirme de mis amistades porque nos vamos a vivir a El Paso, Texas. Estoy muy, muy emocionada de irme a un lugar donde se habla más español, que está cerca de México, estar cerca de mi familia, donde hay sol, y me siento muy agradecida con ustedes y con este podcast porque en verdad este proyecto fue una parte esencial de todo el rompecabezas que me permite hacer este cambio. Escuchar y compartir estas historias de determinación, de valor, de mujeres súper fuertes, me inspiró y me sigue inspirando muchísimo. Pero precisamente por esta mudanza he decidido que me voy a tomar un descanso del podcast y concentrarme en la preparación, el viaje y en ayudar a mis dos chiquitos durante esta transición, así que no voy a publicar nuevos episodios durante el mes de febrero. El primer martes de marzo estaremos de regreso con más historias inspiradoras. Durante este tiempo les invito a que sigan compartiendo el podcast, a que nos sigan en redes y claro, me pueden seguir mandando mensajes y si hay alguien por ahí que todavía tiene interés de compartir su historia, pues me pueden contactar porque todavía voy a seguir grabando algunos episodios para regresar fuerte después de este descanso. Pero bueno, para cerrar estos primeros 4 meses con broche de oro, les traigo este episodio que es nuestro episodio más largo hasta ahora y es una historia súper poderosa, increíble e inspiradora. Sofía es mexicana y nos acompaña desde Hawái para compartirnos la historia de su parto podálico en casa y sobre las enseñanzas y el camino que ha tenido que cruzar para llegar hasta donde está hoy. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Aquí estamos.
Cuéntanos primero un poquito sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? Cuéntanos sobre tu vida.
Claro. Soy nacida en el DF. Tengo 38 años, acabo de cumplir. Y desde chiquita me fui a vivir, me fui a vivir a Suiza. Y después de Suiza me fui a vivir a Argentina, Buenos Aires. Después de Argentina me fui a vivir a Londres. Después de Londres, a Estados Unidos unos años y regresé a México a los 10 años. Luego en México, en Cuernavaca, específicamente estuve ahí desde los 10 hasta toda la adolescencia, parte de la universidad, y a los 22 años me vine a vivir a Estados Unidos, a San Francisco, ya sin mi familia, sola. Tomé un avión y me quedé y he estado indocumentada desde el 2004 en Estados Unidos.
¡Wow! Te ha tocado dar muchas vueltas por el mundo.
Sí, muchas vueltas. Y en San Francisco fue que ahí entonces pasé la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, que fueron como 13 años creo que en San Francisco, 2 años en Miami Beach, y luego en Maui ha sido que estoy ahorita en Maui, Hawaii. Hemos estado como 3 años y medio. La primera vez 1 año y medio y esta vez casi 2 años y medio.
Wow. Y entonces, cuéntame, ¿cómo te imaginabas tú este camino a la maternidad? ¿Lo pensaste, no lo pensaste? ¿Qué te contaron sobre el parto? ¿Te imaginabas que ibas a ser madre o no era algo que te pasara por la mente? Cuéntame cómo fue ese viaje, esa transformación.
Claro, de hecho es súper importante porque la manera en que he tomado mis decisiones, obvio, tienen que ver de todas estas respuestas, ¿no? Cómo yo vi el parto y lo que se decía en mi casa. Y la verdad es que mi mamá siempre fue una mujer como muy progresiva. Entonces, en mi casa se vivía como que una libertad progresiva. Mi mamá sus historias de parto siempre las contaba. Era como que historias de fuerza y de que yo puedo todo sola. Uh-huh. Y pero ya en un mes yo ya caminaba y ya estaba como normal. Así uh-huh. era como que todo lo que contaba, ¿no? De que como que no mucha importancia al rito de paso, sino que fisiológicamente ella como que siempre estaba bien y fuerte. Uh-huh. Y mi mamá siempre me contaba como que, cuidado cuando te empieces a sangrar porque vas a poder embarazarte. Como que medio me inculcó un miedo a la relación conmigo misma y mi propio sistema reproductivo.
Así. ¿Había entonces también una conversación acerca del sexo?
Era nada más de, aguas que si tienes novio y empiezas a tener, o sea, empiezas a tener relaciones sexuales, te vas a quedar embarazada, ¿no? No era nada más que ese tipo de conversaciones. Mi papá es, bueno, él siempre ha trabajado como bioquímico, farmacéutico, en ventas y marketing de las compañías estas, todas las, estas que es lo peor, o sea, patriarcado total de Glaxo, Pfizer, Bayer y todas esas cosas. Entonces, yo veía ese mundo desde mi casa y cómo llegaban doctores a la casa y hablaban sus negocios y toda esta onda. Y luego mi mamá, por otro lado, microbióloga, más conectada con la tierra y el cosmos y toda fascinada más con la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces era como que la dualidad. Mis papás siempre decían, no, es que la educación es lo mejor que tienes que hacer, ellos dos con posgrados y másters y todas esas ondas. Y la verdad como que nunca me atraía todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegó para la hora así de, ok, tienes 18 años, no, pues ¿en dónde vas a estudiar? La verdad, o sea, nada se me antojaba, pero la opción de no hacer nada no existía, ¿no? Entonces, me fui a Cholula y estuve ahí un año. Y ahí fue cuando como yo me empecé a sentir muy desconectada, pero más desconectada. O sea, cuando tienes, o sea, si estás en tu casa, aunque tus padres no estén muy conectados con sus raíces ancestrales, pues tienes tantita conexión con tus padres, ¿no? Pero uh-huh. al salirte de tu casa, como que lo poquito que tienes se rompe. En esos tiempos, mi papá tenía una posición, de tal en su trabajo que podía, que me metieron a todas esas escuelas donde, o sea, estaban los hijos de super fifi nice, uh-huh. los hijos del bimbo, quien, o sea, todo el mundo tenía guardaespaldas, todo el mundo así, ¿no? O sea, choferes y toda esta onda. Y nosotros no éramos así, éramos como que clase media alta en ese entonces en México, uh-huh. por los puestos de mi papá. Y la toxicidad en cuanto a la imagen corporal fue horrible. O sea, todas las niñas en la escuela querían estar, o sea, talla cero, menos cero, y era como que todas tenían desórdenes alimenticios. Y en algún momento eso me pegó a mí. Y entonces cuando yo me fui a Cholula, ahí se desencadenó el desorden alimenticio de bulimia, pero horrible. Entonces, por 11 años estuve súper bulímica, súper, súper bulímica. Y entonces, para traer esto al futuro, o sea, como yo he estado realmente teniendo que lidiar con este tipo de desorden alimenticio, fue, o sea, yo siempre como que hacía la asociación de estar embarazada era como que renunciar tu cuerpo y te quedas gorda, ¿no? También como que ese mito. Entonces fue como que mi papá nunca estaba en la casa y cuando estaba, le decía a mi mamá, oye, no comas eso porque engordas, no comas esto porque engordas. Luego mi ambiente me decía, es que tienes que estar talla cero o menos cero, ¿no? Uh-huh. Si no, los niños no van a ponerte atención y eso es lo que más importa y tienes que como que verte bien y no sé qué. Y luego mi mamá decía, pues no te embaraces, ¿no? Ay, luego yo, mira, yo estoy, siempre como que decía, se criticaba su cuerpo, ¿no? Era como que, ay, estoy haciendo ejercicio y ahora estoy adelgazando. Como que en vez del ejercicio que sea como para el espíritu y la mente y para estar como que arraizada, era como que simplemente solo para como que su talla, ¿no? Uh-huh. Y luego también mi papá, su ausencia no estaba, pero cuando estaba veía cosas como Miss Universo y no sé qué. O sea, una familia realmente rota. Se divorciaron cuando yo tenía 13 años. Entonces nunca me llamó, la verdad, la atención como que tener una familia. Yo dije, no, yo quiero hacer como que las cosas diferentes. Yo tenía amigas que, o sea, ya habían escogido los nombres de sus hijos, así de su vestido de bodas. Y también como que el matrimonio pues está asociado en la religión, ¿no? Especialmente en México, mucho de eso. Entonces yo dije, yo, ¿qué voy a estar haciendo en eso, no? Yo no tengo nada que ver. Entonces yo cuando me vine a Estados Unidos realmente, o sea, ya que tenía 22 años, o sea, todo eso como que ni siquiera lo había pensado y ahora indocumentado, o sea, menos voy a estar pensando en una familia, porque ¿cómo puedes pensar en una familia si estás así completamente sola en una tierra lejana, sin familia alrededor ni nada? O sea, en Cuernavaca se puso súper mala onda en cuanto a drogas, entonces tenía como que todos mis amigos se metieron en todo este rollo de drogas súper fuertes, muchos quedaron en centros de rehabilitación, o sea, como que fue un desastre. Yo realmente no tenía ningún guía, ningún mentor, ningún maestro que como que sintiera que había algún tipo de esperanza de salir de todo eso. Entonces yo di como que tomé la oportunidad, como hablaba inglés súper bien, dije, no, es que tengo que irme a Estados Unidos. Entonces me vine, por eso me vine realmente, para dejar todo eso que como que no entendía lo que estaba pasando realmente ahí. Sentía que tenía que cambiar totalmente del medio ambiente para hacer algo diferente, ¿no? Y entonces en Estados Unidos caí en San Francisco. Y en ese entonces San Francisco era muy artista. Y la verdad, nunca ves familia. O sea, eran puros como que jóvenes, o sea, haciendo de lo suyo, creativos, artistas, todo mundo metido como que en algo, una especialización chida, no sé, como que increíble, mundo restaurantero súper chido, que fue como que en lo que me estaba enfocando. Entonces, pero difícil, ¿no? Porque estaba como que toda bulímica, pero a la vez era como que la comida siempre estaba alrededor de mí, ¿no? Sí. Y en San Francisco, pues estando lejos de México, fue cuando como que realmente empecé a entender más de dónde vengo, de quién soy, poco a poco. Al estar tan lejos de lo mexicano, lo más mexicano que siempre tenía era la comida. Y trabajar en restaurantes con gente de México. Entonces, esa era como que mi conexión, ¿no? Así había gente con la que trabajaba que me llevó a Rainbow Grocery. Sí, es como que un Disneyland de comida orgánica, natural. Increíble. Y luego me llevaron a los mercados, a los farmers markets. Y también ahí fue cuando literalmente me cayó el 20, ¿no? Empecé a entender muchas cosas simplemente por hablar con las personas que crecían la comida. Y luego veía también que la gente en San Francisco estaba bien relajada en cuanto a su imagen física, corporal. O sea, la gente ya se va saliendo con sus Uggs, con sus chamarras, todo el mundo comiendo pan y mantequilla y cosas así que como que en México no lo ves. O sea, todo el mundo está así con sus dietas y caldo de repollo y no sé qué, ¿no? Bueno, ese era el tipo de ambiente en el que yo estaba en México. Y entonces como que simplemente el ambiente de San Francisco, de que todo el mundo le gusta comer, eso fue súper sanador para mí. Entre más como que comía los alimentos de mexicanos, o sea, ancestrales mesoamericanos del continente, o sea, me iban contando unas historias, ¿no? Y fue cuando entré al crudiveganismo, que, o sea, eso también es como que mundo de desorden alimenticio total. Pero ahí fue cuando pude como que hacer que mi cuerpo recibiera la vibración completa de los alimentos, que pude hacer como que un reset físico. Y a partir de ahí, empezar a volver como que a comer todo con conciencia de, o sea, de dónde viene este alimento del mundo. Y fui como que realmente, fui viendo el mundo de esa manera. Entonces, ¿de dónde vienen esto? Entonces, como que hacer esta historia de los alimentos, que ha sido mi enfoque, una vez que ya pude sanar, que fue gracias después de todo esto fue gracias a que encontré la yoga, porque uno de los chefs con el que trabajaba me dijo, tienes que ir a practicar Ashtanga. Y en el mundo de Ashtanga yoga me encontré unas personas que me dijeron, no, es que tienes que ir con este curandero, y fui con un curandero, y he estado como que en este tema de medicinas ancestrales, y eso fue lo que me ayudó a sanar completamente y regresar a practicar esas tradiciones de temazcal y todo esto. Y una vez que como que pude sanar ese desorden alimenticio siguiendo todo este tema de la comida, fue que llegué a entender que yo necesitaba entender de dónde vengo yo, pero no solamente que soy mexicana, porque en eso en sí, ser mexicano es un nacionalismo impuesto, que se creó una nación que a partir de personas que eran ya españolas asimiladas en un país llamado México, ¿no? Uh-huh. Entonces fui como que, a ver, ¿qué está pasando? Entonces poco a poco empecé a entender, ok, a ver, la familia de mi mamá, ¿de dónde viene? La familia de mi papá, ¿de dónde viene, no? Entonces, uh-huh, jugando un poco así y haciéndole preguntas aquí al universo en espacios meditativos. Y luego ahí fue cuando entró mi esposo a mi vida otra vez, porque lo había conocido en Maui. Entonces, cuando uno toma esas medicinas ancestrales, viene con una obligación muy fuerte, porque realmente estás diciéndole sí a la vida, ¿no? Uh-huh. Es como que hay un compromiso, que es algo que lo sientes. Estás pidiendo la verdad, estás pidiendo que las respuestas te lleguen y que entiendas el origen de todo, ¿no? Entonces, mi más grande reto en la vida, que yo ya había hecho, que ya estoy sana, me siento fuerte, lo único que quiero hacer es pasarme el Yosemite, escalando en roca en el verano y así, ¿no? Y igual y puedo vivir como que en el coche, pero puedo trabajar en restaurantes el resto del tiempo y ahorrar y así, ¿no? Estaba. Y entonces, como cuando llegó Chad a mi vida, ahí fue cuando el mensaje fue, mira, yo sé que tú no quieres tener hijos, aquí espíritu, ¿no? Diciendo, yo sé que tú no quieres tener hijos, no quieres tener una familia. Todo eso, pero para nada te atrae. Y aparte, el tener hijos es como que destruir tu cuerpo. Pero el decirle sí a una familia es tu más grande medicina que puedas tú recibir en esta vida. El más grande paso para seguir en el camino en el que estás de descubrimiento y desarrollo personal. Yo, no, así como que no me la creía. No, mames, yo no quiero ver eso, ¿no?
Ajá. Y bueno, ¿y cómo fue que te reconciliaste con esa idea?
Fue realmente porque estas medicinas ancestrales en las que he tenido el privilegio de tener la experiencia y sentarme con ellas, me demostraron en el camino que realmente todo lo que estamos haciendo son para las generaciones que siguen. Uh-huh. Toda la toma de decisiones es para las generaciones y para la vida que siguen. Y es como que, ok, estás participando en esto, pero ¿cuál es tu propósito? Ok, ya sanaste, pero ¿qué más? ¿No? Yo seguía preguntando, ¿qué más? Nunca uh-huh. me quedé contenta, o sea, súper agradecida, claro, y haciendo las tareas que me dejaba, pero a la vez era como que, ok, ¿qué más? Y por eso, ¿qué más? Pues eso, me seguían dando tarea, pues esto es lo más. Uh-huh. Y eso ha sido súper, súper bonito y súper hermoso, y era como que, ok, pues yo estoy comprometida en esto, entonces era como que seguirlo, y, o sea, fue en el mismo momento en que llegó Chad a mi vida, y fue, o sea, él llegó cuando yo tenía pareja. Entonces no fue algo así de, ay, bueno, ya nos juntamos y feliz, no, fue todo un rollo, pero fue como, ok, tengo que seguir mi verdad y estar con esta persona, y luego, o sea, tanto fue así que teníamos que seguir haciendo lo nuestro, que igual también me di de baja en el restaurante en el que estaba y nos fuimos a las montañas en California, ahí a trabajar con el cannabis,
pues lo que hacía la gente, pero como que dejar todo lo que yo sabía que me daba consistencia y, o sea, como que dejar un trabajo regular y irme así al aventón a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí empezó, o sea, desde muchas cosas empezaron esta como que soltar lo que yo creo que es seguro y meterme así a lo que mi corazón me está diciendo, ¿no? Y luego en la montaña fue, teníamos acceso a agua de montaña, un mercadito, y como que todos nuestros días eran muy naturales, a pesar de que estábamos trabajando con las plantas, así sentados todo el día, pero podíamos ir al río y no sé qué, estábamos acampando bajo de los árboles, y así pasaron unos meses, y era como que obvio que, pues sí, mi esposo y yo, o sea, íbamos a embarcar en este, en esta aventura, ¿no? Y yo, de hecho, le propuse matrimonio. Dijo, claro, sí. Y para mí eso era muy importante, porque no me gusta estos papeles que se definen de qué es ser mujer o qué es ser hombre. Es como que quería hacerlo todo diferente, ¿no? Y yo, entonces fue cuando, o sea, fue pedida de matrimonio y decidimos concibir al bebé. Fue así, yo sabía que estaba ovulando, porque ya desde antes de mi esposo yo llevaba 5 años en célibe, cultivando la relación conmigo misma, que ha sido el mejor regalo que me he podido dar, porque así todo se vuelve súper claro, la claridad cristalina pura, realmente. Crear ese espacio, ese silencio para que tú puedas tomar tus propias decisiones, pero de un lugar que solo tú puedes responder eso, nadie te las puede responder, ¿no? Pero eso no te lo enseñan en la escuela, pon tú. Y concibimos al bebé, fue como una decisión que sabíamos así de, ok, vamos a hacer esto, y estábamos en Oakland. Y una vez que estaba embarazada, era, ¿qué fue? Septiembre, y luego en diciembre yo me iba a ir a Hawái, porque tenía un taller de masajes, ya me había registrado desde hace un poco más de un año, y ya estaba la fecha, y era algo que ya lo tenía planeado hacer. Entonces, como ya estaba todo pues ordenado y listo, pagado, dije, no, pues todavía voy, y en ese entonces ya estaba 14 semanas de embarazo. Yo la verdad jamás pensé por un momento esta idea de tener un bebé en el hospital. Número uno, soy indocumentada. ¿Para qué me voy a ir a un lugar donde es completamente sistema? ¿Quién sabe qué pase ahí realmente, no? O sea, estás así como que a la disposición de quién sabe cuántas personas. Hay policías ahí, yo no sé, no me siento segura, primero. Segundo, cada vez que yo he ido al hospital por X o Y, la han cagado. O sea, una vez tuve una infección en las vías urinarias, se equivocaron de antibióticos. Entonces yo tomando el antibiótico que no era, por 3 días, y yo así sintiéndome que me moría, regresé y me dijeron, ay, es que nos equivocamos de antibiótico, y me dan el que era. Era como que, y luego también siendo en la bulimia, jamás los doctores podían decir que era bulímica, ¿no? O sea, yo me metí, o sea, tuve algunas citas con los doctores porque no me bajaba, por la menorrea, porque no tenía mucha grasa mi cuerpo para, o sea, para procesar, y eso crea la menorrea, uh-huh. y cosas así. Entonces, nunca, y viendo, o sea, los doctores llegar a mi casa y de lo que realmente platicaban, que era puro dinero y nada de salud, uh-huh. Jamás me sentí yo segura, ni me atraía la idea para nada de estar en un hospital. Para mí el hospital era como que una burla.
Oye, pero un tema en California que yo tengo conciencia de esto es que en California, si tú eres indocumentada, puedes como sacar este seguro de emergencia, el Emergency Medical, y entonces solamente te pueden atender en el hospital. ¿Ese factor lo tomaste en cuenta?
No, pero sí he utilizado ese Emergency Medical. Lo utilicé para un aborto porque he sido donadora de óvulos.
Oh, wow.
Sí, entonces mi primera hija que tenemos consentimiento de que hemos seguido en contacto, ella fue mi primera hija. Entonces ella vive, creo que en California, claro que con su
Es, o sea, hija de DNA, yo no la he criado. Pero eso es como que, ok, mi DNA está por ahí y fue un éxito y está hermosa y sus papás son increíbles. Luego tuve dos abortos, porque después de donar, que doné como 5 veces o 6, no me acuerdo, fue, y realmente fue por dinero, o sea, fue por esta como que idea de que no, pues yo quiero ayudarle a las familias que no pueden tener hijos, pero a la vez es como que estando indocumentada en la ciudad, en este país, era como que una manera de poder tener dinero para poder irme a vivir al próximo apartamento, ¿no? Porque este tipo de decisiones tenemos que tomar a veces. Y entonces, después de eso, mi fertilidad se como que volvió, pero al máximo. Y con mi pareja con la que estaba en ese entonces, después de todas esas donaciones, tuve 2 abortos. Porque nunca estaba regular y estaba así como que súper, hiper fértil. Y luego, ya cuando yo decidí concebir, fue con mi bebé. Y concibimos a los 36 años, creo. Uh-huh. No, a los 30, tenía 35 y di luz a los 36. Sí, entonces estoy embarazada y me encuentro en Hawái porque estoy en un taller de masajes. Y cuando llegué ahí, como ya había vivido antes, y es como, Hawái es como México, ¿no? Están las plantas así tropicales, la bugambilia, cosas así. Y fue ahí cuando sentí que me tenía que venir a vivir para acá otra vez para parir al bebé. Y como ya habíamos vivido los dos, mi esposo y yo, aquí en Maui, le hablamos a un amigo que sabíamos que tenía una casita así en su propiedad y estaba toda con cocinita, todo como muy humilde, y le preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Podemos irnos para allá para ir al bebé? Y nos dijo, claro que sí, vénganse. Entonces fue fácil la toma de decisión de irnos a vivir a Hawái para ir al bebé. Claro que fue una decisión totalmente privilegiada.
Dejamos todo en Oakland, tuvimos que mandar el coche, el perro, todo, ¿no? Y llegamos y es como, o sea, yo seguí trabajando en San Francisco embarazada todo el tiempo que estaba yo. En ese entonces fueron como mi segundo trimestre en San Francisco, seguí trabajando en restaurantes. Incluso estaba trabajando de massage therapy tantito, pero luego sentí que yo no podía hacer massage therapy porque me sentía muy abierta. No me sentía muy protegida para estar cerca de las personas tan íntimamente, de esa manera como que de ese juego de energías. Entonces yo me dediqué solamente a estar trabajando en restaurantes. Y cuando nos vinimos a Maui, ya para estar aquí, para el parto, y sí sentí como una tristeza de dejar a mi partera, que era salvadoreña, había trabajado con parteras de Guatemala, o sea, tenía una competencia cultural mesoamericana increíble, hablábamos el mismo idioma, espiritual, de comunidad, todo eso, ¿no? Entonces sí sentí una tristeza y un apego a ella, pero también tenía las esperanzas de que aquí en Hawái iba a encontrar algo así, ¿no? Porque dije, no, pues en Hawái yo sé, o sea, que la presencia indígena está fuerte, tiene que haber parteras tradicionales. Yo quiero parir con alguien que sabe rezar, que sabe cantar, que sabe de estas tradiciones y yo no me tenga que preocupar por nada, ¿no? Era como, yo quiero estar agarrada, acogida. Entonces, al llegar acá, hice la entrevista con todas las parteras de aquí. Solo encontré una partera tradicional, la partera tradicional hawaiana. Todas las demás eran parteras blancas. Y aparte, como que tenían una manera occidental de partería que no me gustaba para nada. La verdad es que no sentí que ninguna de ellas podría haber estado en mi parto. Y la verdad, yo me estaba sintiendo súper desilusionada. Cuando vi que, o sea, realmente no había encontrado ninguna, y la partera tradicional hawaiana la encontré por súper chiripa, porque no estaba en el directorio de donde estaba viendo. Era como que tuve que mandarle un mensaje a una doula que era hawaiana preguntándole, oye, ¿qué pedo? no encuentro a nadie y no me gusta lo que estoy encontrando. Y ella me pasó el dato, ¿no? No, es que, a ver, mándale un mensaje a esta persona. Y bueno, ya me mandó el mensaje de esta persona. Y al principio como que sentí que, como que no era un sí, voy a estar en tu parto. Y después de unas semanas me dijo, vente y vamos a ver si somos compatibles. Y cuando llego a verla, lo que pasa es que ella estaba embarazada y llevaba el mismo tiempo que yo. Un mes más de adelanto, ¿no? Pero lo que pasó fue que una de las parteras con la que ella trabajaba y confiaba, Blanca, se vino a vivir a la isla. Y entonces esta partera era de las que... Era una partera blanca de Oregon que podía ser como preceptor. Ajá. Y ella quería ayudarles a las personas hawaianas que estaban estudiando partería a poder firmarles muchos créditos para avanzar, así las necesidades que tenían que cumplir para en algún momento tener su formación de partera, ¿no?
Para estar regularizadas.
Exacto. Uh-huh. Que también es un temazo aquí.
Sí, sí. En todos lados, la verdad.
Sí. Y entonces fue así como yo empecé a sentir confianza en esta persona. Porque entonces la opción de la partera tradicional hawaiana no existía. Pero la persona que se acababa de venir a vivir de Oregon era la partera con más experiencia. Era porque ya no está en la isla. Con más experiencia que todas las que había entrevistado. Muy occidental, pero con su relación con la que tenía con la partera tradicional. Y yo la estaba, o sea, viendo cómo se llevaban y era así como natural y chido. Dije, ok, bueno, sabes que esta persona que está aquí está dispuesta a, o sea, está aquí para aceptar partos y está haciendo este proyecto y no sé qué, y les va a ayudar. Y ok, esto se siente compatible conmigo, yo me siento bien. Y entonces la cogimos a ella como partera. Uh-huh. Y había muchas cosas en que nos dimos cuenta que su competencia cultural, pues, o sea, era como wah, wah. Muchas cosas, ¿no? Pero como que dijimos, ok, pero a la vez todavía me sigo bien, me sigo sintiendo bien y pues esta está la onda, ¿no? Y la partera tradicional me vio en algunos prenatales, entonces estuvo muy presente, pero a la hora ya como que cuando nos íbamos ya más tercer trimestre, ahí fue cuando pues la partera tradicional ya tuvo que enfocarse más en su parto y ya no la vi casi nada. Uh-huh. Y a la vez, a la semana 32 de mi embarazo, fue cuando la posición del bebé se volteó. Entonces, él ya estaba pompitas abajo, cabeza arriba. Uh-huh. Entonces, mi partera me empezó a comunicar. Eso puede ser así, oye, ¿sentiste como una máquina lavadora, así como un hush, hush? Yo, ¿sabes qué? Sí, y me acuerdo muy bien, fue en la luna llena, sentí un movimiento muy grande, y ahí fue cuando se volteó Andrea. Me dijo, bueno, no importa, estamos todavía en la semana 32, o sea, vamos a ver, lo más seguro es que se voltea otra vez, porque eso pasa, ¿no? Yo, uh-huh. Ok. Luego ya, prenatal de la semana 33, seguía de pompitas abajo. Ok, pues seguimos así, vamos a estar viendo nada más la postura, ¿no? Pero no, yo no me quise meter en como que esta onda de internet ni nada, y como que siempre me cuidé de absorber de demasiada información. Y entonces, como que dije, ok, estaba yo siempre tranquila. Luego la semana 34, ya fue cuando mi partera empezó a como que cambiar el tono un poco, ¿no? Me dijo, ok, pues bebé sigue pompitas abajo, cabeza arriba, ¿no? Yo, ok, dice, pero hay que, ¿por qué no empezamos a ver si podemos como que hacer que el bebé igual se cambie de posición, ¿no? Y en ese entonces empezamos a sentir como que el peso de dinero de pagarle a las parteras y todo esto. Entonces, de hecho, yo empecé a trabajar tantito después de una semana de, como a la semana 35, creo, y empecé a lavar platos en un como restaurante naturista donde me contrataron una señora increíble, me contrató con mis panzotas, que lavara los platos solamente para pagarle a mi partera, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí, también fue el peso de la mudanza. Pero bien, o sea, la verdad me gustó tener un poco de rutina porque me empezó a dar ejercicios para voltear al bebé, ¿no? Mi embarazo se volvió muy, cuando llego a la casa tengo que ponerme así y hacer estos ejercicios, y luego me tengo que ir al mar, pero tengo que darme de clavados y irme hasta el fondo, y como que súper, súper ocupado los días pensando en estos ejercicios de voltear al bebé.
¿Hubo alguna conversación en ese momento de qué iba a pasar si el bebé no se volteaba?
Todavía no.
Ok.
Todavía no. Y esto llegó, entonces igual la semana 35 igual seguía cabeza abajo y cabeza arriba. Y en la semana 36, ahí fue cuando empezó ya a hablar bien de todo. Así, ok, vamos a entender más lo que está pasando a profundidad, ¿no? Pero siempre súper con respeto y nunca inculcó ningún miedo, yo tampoco. Y de hecho, yo empecé a pensar mucho en los partos de mi mamá, y de hecho mi hermano menor nació pies primero en un hospital en Argentina, parto natural. Entonces yo la verdad pensé que era normal, era como, pues salió de pies abajo, y como nunca me había interesado todo este tema de la maternidad y en el parto de embarazo, o sea, yo no tenía nada de historias ni contexto, ¿no?
Sí, entonces ya en tu historia familiar existía que es una posibilidad que un bebé nazca parado, por así decirlo.
Exacto, sí, yo dije, ok, pues sí, vamos a hablarlo más profundo. Me empezó a decir, yo estoy dispuesta a que tú tengas un parto podálico, o sea, yo te voy a apoyar en este parto, yo sí los manejo, porque hay parteras que igual y tienen un límite y dicen, no, pues es que no, yo no puedo verte con eso. Y de hecho en California, según esto es ilegal tener un parto en casa podálico. Entonces fue como que el meaning de, eso lo fui averiguando en mi posparto, esa notita, pero cuando yo lo averigüé de eso de California, dije, órale, no, pues es que igual y también por eso acabamos en Hawái, ¿no? Porque en una de esas, mi partera de California, no sé si se hubiera sentido cómoda teniendo un parto en casa podálico. Pero bueno, en Hawái no existía eso, ¿no? Pero me dijo mi partera, yo sí te apoyo y estoy contigo en todo lo que tú decidas. Incluso si tú quieres ir al hospital, yo te apoyo. Lo que tú quieras. Me dijo, pero vamos a empezar a entender lo que está pasando. Tengo varias estipulaciones que tienen que pasar para que yo te apoye. Tienes que llegar a la semana 38 de gestación. Porque en la semana 38, la cabeza del bebé y las pompitas del bebé son del mismo tamaño. Entonces, si tú fueras a dar, o sea, a empezar el parto ahorita, lo que pasa es que la cabeza es más grande que las pompas. Y eso es mucho riesgo. Y entonces tendríamos que ir al hospital. Entonces, para que tú tengas un parto en casa, podálico, tenemos que llegar a las 38 semanas. Me dice, acuérdate que en tu semana 37 no voy a estar en la isla y regreso hasta a finales de tu semana 38. Entonces, y eso ya lo habíamos acordado desde el principio. Yo le había dicho, sí, está bien. Y me dijo, y yo sé que a ti no te gusta mucho esta onda de ultrasonidos, pero durante el parto, como es podálico, necesito mucho más estar pendiente de las palpitaciones del corazón con el Doppler, pero mucho más, porque tenemos que asegurarnos que todo esté bien y necesito que tú estés de acuerdo con eso. Entonces dije, ok, sí. Y bueno, me empezó a caer el 20 de que no iba a estar mi partera, y la verdad cuando se fue y yo seguía aquí lavando platos y pues seguía tratando de esos ejercicios, tantito. Y luego incluso fui a ver a una doctora de medicina china, nuestra amiga, y empecé a hacer el MOXA, pero nada servía. O sea, el bebé realmente no se estaba volteando. Uh-huh. Y tener a mi partera fuera de la isla, sí como que me dio ansiedad, era como que me despertaba todos los días y decía, vendrá el parto hoy. O sea, porque como que está...
No nazcas hoy, por favor.
No nazcas hoy, por favor. O sea, realmente como que sí sentí que iba a ser un parto que iba a necesitar la partera realmente. Porque llegó un punto, de hecho, cuando estábamos en la isla y durante mi embarazo, o sea, al principio de mi tercer trimestre, que yo sentí que yo solo quería caminar a los árboles, agarrarme de sus troncos y parir ahí en el bosque y ya. Pero sin nadie, sin mi esposo ni nada. Había un sentimiento que muy natural, muy ancestral de poder hacer eso y de querer hacer eso y de que yo podía y todo iba a estar increíble y ya. Pero igual y como que quería estar sola, ¿no? Y entre más lo sentía así, o sea, más fui entregándome a la idea de que sí quería a alguien que estuviera ahí, que sabe bien exactamente lo que está pasando porque lo ha vivido mucho, ¿no? Incluso esta partera tiene 3 hijos. La partera que había escogido en California no tiene hijos. Entonces, como que entender más lo que es como que esa onda de haber tenido de experiencia, no solo de ver y asistir partos, pero sino de una misma así parir, ¿no? Y 3 veces. Y de hecho, la hija de la partera ya había tenido un bebé también. Entonces, como que entregándome esta idea de que, a pesar de que yo estoy sintiendo todo esto, y la verdad fui muy influenciada con esas historias de free birth, que también son un poco problemáticas esa comunidad.
Sí, sé de lo que hablas.
Pero a la vez como que sí escuché algunas historias que me llenaron así como que de mucha, o sea, estaba muy inspirada y yo es que como que las escuchaba y reforzaban lo que ya sentía. Y a la vez cuando empezaron a ver como que este tipo de circunstancias en las que tenía que pensar mejor y aparte no solo pensar en mí misma, fue eso, ¿no? Como, ok, quiero una persona ahí que sabe y entiende y está viendo lo que está pasando y sin hablar entiende las cosas. Y a la vez yo quiero que entonces ahora mi pareja, o sea, necesito que él esté ahí para mí, no esté enfocado nada más que en mí. Entonces sí necesito todo este equipo, ¿no? De partera que iba a tener. La partera iba a tener, bueno, vino con 2 asistentes que un asistente acabó siendo mi doula. Y entonces, cuando ella no estaba, ahí fue cuando como que sentí el soltar de ella de distancia porque no estaba, de que también tenía que entender y ver muy bien qué miedos tenía, ¿no? Y la verdad es como que no tenía ningún un miedo así grande específicamente, pero había como que un sentimiento de ansiedad. Pero tenía que ver, ok, hay que ver algo. Y fue ahí cuando estuve trabajando mucho aceptar la muerte, que es como que no la habíamos hablado y no es algo que se habla muy común. Y yo, pues, de tanto trabajo personal que había hecho ya y todo eso, pude llegar a ese momento en que de total aceptación de, ok, ves que esta ansiedad que tengo es porque igual y yo me puedo morir, igual se muere el bebé, igual nos morimos 2. Y entonces fue como, me tuve que sentar en ese plano y sentir cómo sería eso y aceptarlo. Y una vez que como que hice la meditación de ver cómo seguiría la vida de mi esposo y el bebé, si ellos fueron los que quedaran con vida y yo muerta, o si los dos nos morimos y quedaría mi esposo, o si yo quedo viva y se muere el bebé, como que realmente sintiendo en mi cuerpo todo eso, viéndolo como si yo fuera un espíritu muerto volando y viéndola cómo sigue la vida sin mí, como que todo esto, ¿no? Y fue ahí cuando yo empecé a sentir una paz muy grande y de sentir, ok, bueno, es que ya estoy en esto, no hay vuelta atrás, entonces tenemos que seguir, ¿no?
¿Y cómo fue el proceso de, o sea, cómo estuvo involucrado tu esposo en este proceso? Porque también me imagino que, o sea, es un tema que nosotros lo sentimos muy como en carne propia, pero siempre existe ese miedo por medio de las personas que están a nuestro alrededor también. Y hay veces que se habla y hay veces que no se habla.
Claro, no, mi esposo es increíble. Él es mi mejor amigo, mi alma gemela. Y él siempre ha estado ahí como que escuchándome y apoyándome. Nunca me dio su opinión de lo que él creía que era mejor ni nada con él. Y lo platicábamos y con sus reflexiones, o cuando yo le pedía su opinión, podía realmente llegar a una decisión más enraizada o igual y entender algo que igual, un punto que yo no estaba viendo, pero jamás él sintió miedo, inseguridades y totalmente confió en mí. Entonces, o sea, contexto, él lava la ropa, él limpia, él toma al niño para que yo tenga el tiempo para mí. Entonces ha sido realmente como que una segunda madre. O sea, entonces realmente soy muy afortunada de tener el apoyo completamente de mi esposo y es un apoyo centrado, está muy enraizado, él también hace trabajo personal, entonces viene de un punto de vista como que muy neutro, pero a la vez puede ver muy claras las cosas y es muy intuitivo, entonces puede ver también, o sea, con qué intención viene la gente y de esas cosas, ¿no? Entonces, con él siempre tuve el apoyo, o sea, cuando venía el bebé podálico, como lo hablábamos y él también estaba dispuesto y no tenía miedo en cuanto al parto podálico para nada.
Entonces, esa semana estuvo fuera tu partera, viviste todo este encuentro y aceptación con la muerte. ¿Y qué pasó después?
Y luego empecé a sentir, ya había acabado como que mi tantito trabajo que estaba haciendo de lavar los platos de restaurantito naturista. Y sentí que, ¿sabes qué? Chad hacia mi esposo, yo la verdad acepto totalmente este parto podálico y ya no quiero estar con estos ejercicios de voltear al niño y del moxa y de todas estas cosas porque empecé a sentirme muy ocupada en mis días y yo quería realmente disfrutar de mi embarazo porque también era como que para darle un poco de ánimos al niño que se voltee, tampoco te puedes sentar de esta manera o de esta manera, tienes que estar así. O sea, todo era postura y ejercicios, incluso alimentación. Entonces dije, yo quiero disfrutar mi embarazo. Entonces fue también el aceptar que iba a tener un parto podálico. Así, ok, ya, vamos a tener un parto podálico. Entonces cuando mi partera regresó, la vi y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy en totalmente aceptación de que quiero este parto podálico. Así va a estar, ya no quiero hacer los ejercicios, no me importa eso. Yo no estoy sintiendo que el niño se quiera voltear y todo esto me está trayendo más angustia, como que energéticamente, o sea, mis reservas, así como que empiezas a sentir que apenas puedes estar caminando y yo, la verdad, solo quiero sentirme así como que en mi nido, rica, disfrutando amor y dulzura, ¿no? Como que esos últimos momentos. Me dice, ok, perfecto. Me gusta que hayas venido como que muy centrada con esa respuesta, ¿no? Y esa decisión. Ahora vamos a seguir teniendo esos prenatales y bueno, vamos a seguir palpitando la posición del bebé y todo esto, ¿no? Sí me dio la opción otra vez la partera. Sí, de una versión externa, tratar de voltear al niño por afuera físicamente. La entretení un poco, pero a la vez era como que tenía que decirle sí a un ultrasonido. Entonces la cita del ultrasonido hubiera sido puntu hoy, pero la versión hubiera sido mañana. Entonces en ese momento igual el niño se voltea y la posición ya no está bien porque la partera tenía que asegurarse, a pesar de que ya tiene años de experiencia y confianza en saber la posición para una versión externa, tenía que ella realmente estarse segura de la posición, pero como que nada estaba muy seguro de saber. La verdad sí me llamó la atención, pero dije nada. Y entonces más aceptación al parto podálico. Y entonces fue, yo no creía en esta fecha probable de parto, pero ahí fue cuando empezó mi parto. En punto, me desperté a las 5 de la mañana con el tapón mucoso y dije, ok, y luego el líquido amniótico saliendo, pero poco a poco. Uh-huh. Le hablé a mi partera, oye, creo que ya se rompió el agua, ¿no? Como dicen. Me uh-huh. dice, bueno, entonces en unas horas voy a pasar a ver y yo te checo, pero así siempre tranquila, ¿no? O sea, su disposición, la verdad, súper bien. Fueron las 5 de la mañana, mi esposo todavía se fue a trabajar y a las 9 llegó y me hizo un swab, o sea, ahí con el Q-tip y hice un test de si era líquido amniótico y si era, ¿no? Pero nada estaba pasando y aparte estaba saliendo muy poquito y me dijo, lo más probable es que igual y una uña del bebé haya roto la bolsa y está saliendo el líquido de poco a poco, ¿no? Y no se vinieron ninguna contracciones ni nada y yo dije, ok, como que esta esta sensación de que estoy esperando algo que no tengo idea de cómo va a ser, pero sé que en algún momento algo va a pasar. Entonces, todo ese día, pues estuve al pendiente y en comunicación con mi esposo y todo esto. Y en la noche fue, o sea, como que había contracciones muy, muy leves, pero cada 40 minutos, o sea, casi nada, pero nada, ¿no? Y me hice una cena súper deliciosa y cené súper rico y mucha comida, súper bien. Y dormí increíble. Así tuve, me fui a dormir temprano. De hecho, después de la cena vino la partera, vinieron las dos asistentes. Y pues no pasó nada, pero nos cagadas de risa y no sé qué. Como que una energía muy ligera y padre. Y todos, bueno, pues estábamos esperando, pero todavía no pasa nada. Y dormí increíble, o sea, profundo, y al despertar fue cuando sentí una diferencia, o sea, salí a tocar el pasto, la tierra, el jardín, una diferencia en las contracciones. Empezaron a venir un poquito más, así como que cada 20 minutos, pero leve, leve, ¿no? Como que podía distinguir un tipo de ritmo. Pero mi esposo todavía se fue a trabajar. Y ya estando él en el trabajo, como por ahí a la mitad de su turno, fue cuando empecé a sentir un cambio en la intensidad, pero igual, y, o sea, no con tanto ritmo, pero algún tipo de cambio, pero igual y no era lo suficiente para que nadie viniera, ¿no? Entonces, siempre en comunicación con todo el equipo. Y luego, cuando regresó mi esposo del trabajo, ahí sí fue cuando apenas comí algo, pero poquito, porque sentí que necesitaba comer, pero sabía que, pues, no sé, como que era, no, o sea, me lo comía a la fuerza, ¿no? Pero no había tantas contracciones que no podía. Entonces, todavía podía, pero ya no pude dormir esa noche y las contracciones se volvieron un poco más fuertes. Y esa noche se escalaron más fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces, ahora es sábado, ¿no? Y llegó un punto en que sí estaban más fuertes. Yo le dije, Chad, vamos a hablarle a la doula, porque ahora sí estoy sintiendo que algo está pasando. O sea, ahora estoy sintiendo que necesito como que hablar con alguien o como que sostenerle la mano a alguien. Uh-huh. Y vino la doula en la noche, tarde, como a la 1 a.m, y estuvo conmigo toda la mañana, hasta ahora es domingo en la mañana, ¿no? Y, o sea, fuertes las contracciones, pero estamos como que hablando. Era como, sentí que era una pijamada.
Buen sentimiento para un parto.
Se iba escalando en intensidad muy, como que, muy suave. Como que había mucho tiempo de toma de decisiones y de moverse y de como que fluir en todo lo que estaba pasando, que eso la verdad estoy muy agradecida, porque a veces escucho historias de parto y digo, oh, wow, no hay tiempo ni siquiera para el ajuste, ¿no?
Uh-huh. Que va de 0 a 1,000 súper rápido.
Uh-huh. Sí, entonces yo la verdad estaba como que yo soy como que mi personalidad, que tengo mucho fuego, soy de esas, de que soy 0 o 1,000, entonces también siento que, de hecho, esta era la medicina de, no, ahora te toca lento. Y así como que lento y sentir lo que está pasando en cada momento, como mordisqueándolo todo, ¿no? Y entonces ya era, de hecho era Día del Padre en el domingo, y las contracciones pues seguían subiendo de intensidad y de ritmo, pero todavía no era go time, todavía no era go time. Y de hecho mi partera vino en la mañana, y lo chido de ella, como estaba en la isla, esporádicamente, de hecho vivía ella en un van, lo que hizo ella fue parquear su camioneta afuera de la casa, entonces tenía como que esa seguridad de que ella estaba ahí. Entonces ella vino desde súper temprano porque pues, la casa la pudo traer consigo misma y no tenía nada más que hacer, ¿no? Entonces como que sí me gustó esa actitud, como que muy light de mi parte era de poder tener esa presencia.
Sí, de aquí estoy si me necesitas.
Exacto. Uh-huh. Entonces vino y dijo, bueno, todavía no es tiempo, pero ya siento que estás hay unos cambios necesarios fuertes y como que ya se estaba dando la idea de como que el horario que estábamos esperando, ¿no? Uh-huh. Entonces mi doula, como era Día del Padre, se fue con su familia a pasar el Día del Padre unas horas y mi partera se quedó conmigo. Y más que nada estábamos solamente mi esposo y yo trabajando respiraciones y todo esto. O sea, respiraciones era de todo el tiempo, pero seguimos como que él y yo con todo esto. Y de repente empecé a sentir un cambio más fuerte. Y yo, Chad, es que no, vela llamar a la partera que está, andaba por ahí en el jardín o en la casa y estaba haciendo ella como que trabajando en su computadora. Así, ¿no? Casualmente, que eso es lo que me encanta del parto en casa, que como que todo el mundo sigue en su tema, ¿no? O sea, mientras las cosas estén light, como que la vida sigue. Uh-huh. Y ya empezó como que a verme y dice, ah, muy bien. Así como que ya está pasando algo, ahora sí estamos viendo. Como que, ok. Y entonces...
¿Te hizo un chequeo cervical o cómo fue que se dio cuenta?
No, simplemente fue, o sea, como que entró al cuarto y me miró. Mm. Fue solamente visual. Sí, visual, sí, sí. Y como que... sí vi que ella podía entender la energía del cuarto, ¿no? Uh-huh. Ok, le fue a hablar a su otra asistente y como que darle una notificación a la doula de que, ok, sabes, está cambiando las cosas, como que vente en unas horas ya. Entonces llegó primero la asistente y luego en un par de, solo como que un ratito después, de hecho, llegó otra vez la doula, ¿no? Y ahorita es como mediodía del domingo. Y ahora ya está empezando, ya está cambiando todo así cañón. Ahora es de que ya no puedo yo hablar. Y sigo respirando y tratando de darme, o sea, era como ducha cada rato, tratando de como que pasar que el dolor de las contracciones pasen. Pero apagaba la ducha y sentía las contracciones, ¿no? Entonces yo solo quería estar abajo del agua. Pero así como que la regadera prendida por siempre. Y entonces salía y la contracción, y era como que ya estaba en este momento así de que no me sentía bien en ninguna posición. Era como que o en cuatro, o parada, o contra la pared, o sobre el excusado, me voy a duchar. O sea, ya era como que ya... todo se siente horrible. Y yo, sí, la verdad, o sea, sí había leído del parto orgásmico y todo esta onda, ¿no? Y yo voy a tener un parto orgásmico y mover a las estrellas y acoger a mi bebé y todo esto, ¿no? Pero yo, la verdad, no tuve esa experiencia, pero para nada. Estuve muy en el plano terrestre y físico de mi cuerpo. Y entonces, llegó un punto en que las contracciones estaban... perra, sabía o sea, realmente que yo no me podía morir del dolor, o sea, lo tenía que vivir, entonces como que no me podía escapar del dolor, pero un dolor culero, especialmente porque venía podálico, era puro dolor de la espalda, entonces, pero canijo, llegó un punto en que yo estaba así, ya, no puedo, así, pinche dolor, y me ofreció mi partera una inyección de agua estéril en la espalda. Dice, uh-huh, que esto a veces funciona, pero te voy a advertir, la inyección misma duele cabrón. Uh-huh. Pero, o sea, igual y te puede ayudar muchísimo a como que sentir menos dolor. Yo, vamos, dámela, yo la tomo. Y eran con dos inyecciones de agua estéril en la espalda, o sea, una de un lado de izquierdo, otra del derecho, como que entre la espina, ¿no? Uh-huh. Entonces, la asistente y mi doula me la pusieron y tenían que ellas coordinar al mismo tiempo y luego ponérmela y no jodas, o sea, un dolor horrible. Sentí que me picaron 1,000 abejas al mismo tiempo y yo gritando así.
¿Y si te sirvió? Yo solamente lo he visto una vez y dije, ay, no, yo nunca he visto a alguien reaccionar de una forma así, es muy fuerte.
Sí, exacto, o sea, y la verdad, sí me gustó, o sea, después de eso, que fue, sí fue como que estuvo horrible ese dolor también, pero lo que pasó fue que la sensación del parto, entonces se me movió enfrente, Yo me tenía que acostumbrar a esa sensación nueva. Entonces seguí con esta como que con el dolor culero, pero ahora de enfrente, y por lo menos le estaba dando un break así a mi espalda, ¿no? Y dije, ok, bueno, ya, no hay pedo, ya me quedo así, ya, como que mucha aceptación de que, bueno, así va a tener que hacer esto, ¿no? Y ahora seguían intensificando las contracciones y más y más y más. Ellas prepararon tina de agua, que solo era una tina inflable para niños chiquitos, le pusimos unas toallas abajo y así, ¿no? Sencilla. Yo había dicho que quería chance de tener un parto en agua, pero quería tenerlo listo y estuvo listo perfecto. Entonces ellas se encargaron de todo el timing, de todo, llenarla y que el agua estuviera calientita y todo eso, ¿no? Eso sí estuvo súper bien. Entonces estaba lista y ya como que yo feliz ya de poder irme a meter al agua, y estuvo súper dulce estar en el agua. Como que la sensación del agua, y mi esposo se metió conmigo. Y igual, ahí las contracciones estaban canijas. Y ahora estaba de que mi partera quería hacer chequeos cervicales, que ella siempre me pidió permiso para hacerlos, pero yo nunca pensé que se fueran a sentir tan culeros, la verdad. Se sintió horrible. Yo sentí con cada chequeo cervical, o sea, se sentía como una violación. Como que se sentía que me estaban sacando una muela y no me dijeron que me iba a doler, ya sabes. Así de, ay, voy a tocar tu muela, pero ahí va. Y la verdad es que sentí, no me sentí súper bien con ellas. Y ella me dijo, mira, ahorita sigue cambiando tu cérvix. Como viene el niño podálico, tenemos que súper asegurarnos de que no haya ningún labio cervical, pero para nada, que todo se haya ido.
¿Y entonces cuántos chequeos cervicales se tuvieron que hacer?
Fueron, yo creo que como 4 o 5.
Uh-huh. ¿Y todos ya al final?
Todos ya al final.
¿Y fue todo en la tina?
Sí.
¿O te tenías que salir?
A veces me salí como que nada más para cambiar de posición. Entonces casi siempre me pude quedar en la tina. Yo me siento... Cuando yo estaba en la tina con mi esposo, o sea, tenía una toalla alrededor de su cuello y yo la jalaba alrededor de su cuello y de sus hombros. Y como que esa posición de jalar y estar ahí en la tina, también, el resto de mi cuerpo flotando, me dio mucho alivio, como que sentir que mi cuerpo no pesaba. Como que la verdad me hizo sentir súper bien durante todo eso. Y luego ya pasamos a sentir el cambio diferente de... Incluso mi partera me dijo, ahora vas a empezar a sentir que quieres empujar, pero como todavía hay un poquito de labio cervical, tienes que esperarte. Entonces, no empujes, ¿ok? Entonces me hizo todavía pasar contracciones, 7, 8 contracciones muy fuertes y haciendo todo lo posible para no empujar, porque todavía estaba ese labio. Y eso fue lo que más me costó trabajo, porque fue como que sentí que estaba haciendo lo opuesto de lo que mi cuerpo necesitaba hacer en ese momento. Entonces fue como que tuve que entrar en un tipo de meditación y respiración totalmente diferente. Que estuvo chido, como practicó yoga y ya había estado en muchas experiencias de que me muero en mi vida y cosas así, o sea, no era algo desconocido, pero sí tuve que como que prender un tipo de foco, de poner un chingo de atención en lo que estaba haciendo, porque entendía que realmente era total, esto no era de que mi cuerpo lo hacía todo, sino yo tenía que poner de mi parte totalmente en esta etapa, ¿no? Y ya en ese entonces como que ya había estado como que toda embatallada del dolor y todo, pero tenía un enfoque increíble. Entonces la verdad estoy muy orgullosa de eso. Fue como que todas las enseñanzas de mi vida culminaron en ese momento y lo pude hacer. Y entonces estoy respirando, poniendo atención en todo esto y sufriendo, claro, por tanto dolor. Y de repente mi partera me dice, ok, ahora sí. Cuando tú sientas que necesitas empujar, empujas. Entonces ya voy ya sintiendo y voy empujando y voy empujando, pero cuando el niño viene podálico, las pompitas salen y se meten. Salen y se meten. Entonces es un chingo empujar. O sea, yo he visto los partos cuando vienen de cabeza, es como que empujas y pasa tantito lo mismo, empujas y luego ¡prum! Sale, ¿no? Casi siempre sale así como gusanito. Pero esto era de empujar y se metía, empujar, se metía, empujar, se metía. Salían las pompitas y se metían. Empujar, 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 empujar. Tanto, tanto, tanto. Y de repente ya cuando hasta que llegan un poco más de la mitad, ahí ya se queda fuera. Todo el cuerpo de empujar. Yo la verdad, o sea, siento que si yo no hubiera estado tan fuerte en mi vida físicamente de que escaladora y bici, haciendo todos estos como que ejercicios y Ashtanga Yoga, que es un tipo de vinyasa de yoga fuerte, o sea, no sé si hubiera podido hacer ese parto. Y ahora entiendo que mi partera me apoyaba porque ella sabía la persona que era, o sea, habíamos tenido una relación íntima, porque ella me dijo después que no con cualquiera, ella es muy, discierne mucho a quién le dice que sí, no a un parto podálico, es muy individual. Entonces, y estoy empujando al bebé, y ya una vez que se queda a la mitad afuera, hay un espejo, el asistente siempre está con el espejo, y una vez que, o sea, yo estoy empujando y empiezo a ver el cuerpo, es como que empiezo a sentir como que una ansiedad. Fue como un instinto de, lo tengo que sacar de aquí, tengo que empujarlo, ya tiene que salir. Y empiezo a ver cómo hace la rotación cardinal de afuera. Eso fue mi parte favorita de todo. Empieza a rotar el bebé solito. Lo sigo empujando. Y luego, lo que no me cayó muy bien, porque había hecho solo poquito research del parto podálico, pero viéndolo de punto de vista de gente que apoya el parto podálico, era que para un parto podálico es hands-off breech, ¿no? Que no se toca. Y yo me empecé a confundir, porque yo vi que mi partera le empezó a tocar las piernitas. Ella ayudó a que sus piernitas se bajaran. Entonces soltó sus piernitas, pero yo pensé que no se tocaban. Entonces ahí empezó como que un diálogo interno, ¿no? Estaba tomando las observaciones, pero no sabía si debía decir, como que no sabía si decir algo o no, no quería como que soltar el enfoque y la vibra de todos, no quería como que salir del momento de lo que estaba pasando, se me hacía más importante seguir lo que estaba pasando, ¿no? Y luego tampoco veía que mi doula y ni la asistente estaban diciendo nada o nada, ¿no? Y aparte yo estaba muy también enfocada en lo que estaba pasando. Entonces seguí empujando, y lo mismo pasó con sus bracitos, o sea, ella sacó sus brazos. Y en ese momento agarró el cordón umbilical y lo jaló, y se dio cuenta que no bajaba el cordón umbilical muy bien, como que no, hizo una nota, ¿no? Pues me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de posición, ¿no? Entonces ahora estoy parada, me quedo ahí parada en la tina, y me dice, empuja de aquí. Entonces yo empujando, pero como que no pasaba nada, ¿no? La cabeza no cambiaba, ¿no? No había progreso ya de que el bebé saliera. Entonces me dijo mi partera, no, pues vente por acá ahora, en este como banconcito, y le puse una toalla y me sienta ahí, ¿no? Y dice, a ver, vamos aquí, pero estaba así como que yo, después de estar en el agua, sentarme en una cosa de madera, a pesar de que tuviera como que una toalla alrededor, se sentía como que si estuviera sentada en cuchillos, ¿no? O sea, súper, nada cómodo, empujaba y no pasaba nada, ¿no? Y después de eso, mi partera me dijo, ok, ponte en el piso de 4, pero empezó a cambiar su tono. Y ahí empecé a sentirme mucho más enfocada, y ahí empecé a sentir que algo no estaba bien. Y me empezaron a cambiar, de ahí me empezaron a cambiar de posición, que ponte de 4, ponte tu espalda, ponte de lado, párate. Y así fue como que me pasaron, me sentí como un pedazo de carne, como cecina, y me pasaban así, y luego mi esposo seguía así en la tina nada más viendo, ¿no? Lo que pasó es que el cordón, cuando lo jalaron, no se jalaba. Entonces quiere decir que por algo no estaba atorado, pero también ya estaba perdiendo el color, ¿no? O sea, ya no tenía el color este de la sangre, o sea, por por tanto el bebé no estaba recibiendo oxígeno. Entonces, ahí fue cuando se cambió el tono y luego aprendí que a los 5 minutos de asfixia, ahí es cuando empieza a haber daños del cerebro. Entonces me empezaron a mover así y el bebé no salía. Yo estaba empujando con todo mi ánimo, con todas mis fuerzas, o sea, ha sido la mayor fuerza que he tenido que hacer en mi vida para algo. Y así empujando y empujando. Y no fue sino hasta que mi partera tenía su puño arriba de mi monte, del hueso púbico, empujando desde afuera la cabeza del bebé para abajo y su mano entera metida arriba del canal donde está el bebé, lo tenía agarrado abajo de sus ojos, en los huesos que hay de los cachetes, y la otra mano como que en su barbita, tratando de bajarle la cabeza de barbita hacia el cuerpo, y así fue como salió el bebé. Y fue justo como por ahí de los 5 minutos de asfixia. Yo nunca solté ese enfoque y siempre estuve como que en total confianza de que todo iba a estar bien. Nunca sentí un miedo en ese momento, sino estaba como que, súbete, baja, empuja. Y yo moviéndome así como que, ok, ¿no? De hecho, me sentí como una clase de yoga así fuerte, ¿no? Como que no estaba realmente entendiendo lo que estaba pasando, porque yo estaba como que medio viajando psicodélica en todo esto, ¿no? Y mi esposo, o sea, con una cara de terror, pero yo no le vi. Él solo como que rezando, ¿no? O sea, y salió y no estaba respirando. Y su corazón estaba a 60. Sí, entonces lo que pasó, una vez que me estaban volteando y volteando, la partera le dijo a mi doula, ¡llama 911! Entonces, cuando yo escuché eso, ahí fue como que cuando yo seguí empujando y pues como que empecé a sentir un rarito, ¿no? Pero igual yo seguí enfocada. Y luego ya salió y lo tenían que resucitar, pero la vibra, o sea, ya no estaba como que toda esta vibra de todo está pasando metódicamente y como que parto y así, ¿no? O sea, era de que emergencia, gritos, todo el mundo súper nervioso. O sea, a mí me dejaron en el piso frío de la cocina y todo el enfoque estaba hacia el bebé. Yo ni siquiera había ya salido, la placenta seguía dentro de mí. Y llegó el equipo de 911 porque mi partera necesitaba, ella sabía cómo resucitar, pero necesitaba una mejor máquina para calcular para ver las respiraciones y no sé qué. Así bien, y ellos la tenían, ¿no? Entonces, por eso también llegaron, pero como que el equipo por un momento soltó que ellos lo hicieran y luego vieron su total ineptitud del equipo de emergencia. Se quedaron ahí como que viendo y sin hacer nada, estorbando. Y mi partera, necesito esta cosa de ustedes, por favor, pásenmela. Y ya se los pasa. Y luego Chad, mi esposo, dicen, ahora ustedes se tienen que salir, porque solo estaban ahí, ¿no? Pero yo así toda vulnerable, estaba desnuda, viendo todos esos hombres, también de repente entrando gente que yo no conocía a la casa.
Con sus botas y...
Sí, con sus botas, con sus uniformes, escuchando a mi perro corretearlos en el jardín. Y yo para mi perro fue cuando ladró, fue cuando como que empecé ya a bajarme como que la fantasía y la magia de la energía del parto, ¿no? Ya me estaba cayendo el 20 que estábamos en una situación de emergencia. Entonces, ya pudieron resucitar al bebé y siempre llamándolo, ¿no? Andrea, nos pidieron que lo llamáramos. Andrea, Andrea, Andrea. Y yo al verlo, era como que yo me sentía que todo era una película, que yo no me sentía conectada con él como mi hijo. Lo veía y así como que, órale, pues hay un bebecito ahí todo moradito, azul, y ok. Y como que viendo y lo resucitaron y luego me lo pusieron a mí. Y empezó, o sea, como que con el calor de mi cuerpo, se tardó en encontrar mi chichi, pero luego la encontró. Eso estuvo ya tan fácil que ni siquiera le pusimos realmente atención, ¿no? Y yo todavía tenía que sacar la placenta y todo el mundo se le había olvidado. Y lo único que hicieron era como ya no estaba palpitando la placenta. Decidieron cortar el cordón sin mi consentimiento. Como que medio la jalaron y me dijeron, sigue tosiendo la partera, tose. Y ya en una de esas tosidas ella la jaló y ya salió y cayó en un balde ahí de la cocina. Mi bebé lo pusieron cuando lo estaban resucitando en una charola donde horneó las galletas. Uh-huh. Y con una como que mat así para calentar. Y o sea, como que estuvo todo súper raro. Cuando ya salió la placenta, como que todo el mundo estaba súper nervioso y como que en shock porque estuvo súper fuerte, o sea, bebé atorado y toda esta onda. Y sentí un apuro de que todo el mundo ya quería cerrar todo esto, como que pasar algo diferente. Entonces era de que, bueno, vamos a pasar a todos a la cama, pero a ver, Sofía, ¿por qué no te va? Vete a bañar. Me urgieron que me bañara y me pusieron en un baño así, en una regadera. Yo sentí el agua como si fuera, o sea, estaba calientita, pero yo sentí que eran cuchillos bajando así de la regadera, así súper fuerte, y como que muy agresivo todo, ¿no? Porque, o sea, estaba toda nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo sentí muy agresivo, incluso las luces del baño, la regadera toda fuerte, y bueno, me arropé, y ya luego estaba en la cama con mi esposo, y ya el bebé, y mi doula nos hizo algo de comer, pero la comida que yo había preparado, nadie la calentó, nadie pudo estar enfocado en la comida que yo quería comer después del parto. Entonces fue como que me hicieron un rice cake con mantequilla de maní y platanitos con miel, que me supo, fue lo más rico del mundo, pero igual y no era la comida que yo quería comer. Y de repente bajó el sol. Y ya fue, ahí fue cuando todo el mundo seguía limpiando y así, y como que siento que no, o sea, ya he podido integrar mucho de las cosas, o sea, mi bebé es súper sano, no pasó nada, en fin, pero he podido integrar muchísimas cosas que, o sea, yo en mis enseñanzas en las que he estado, es como que yo realmente sufrí de susto, y ahora puedo ver que mi partera no pudo ver eso, no tenía las herramientas de cómo solucionar eso. O sea, a pesar de que sí fue un tema fuerte y ella tuvo las herramientas y el proceso personal para pasarlo, y realmente sí fue de que le debo la vida de los dos porque hizo lo mejor que pudo. Puedo ver también de la manera en la que nadie tenía las herramientas de estar a lo que seguía del parto. Y en ese momento vulnerable de estar en la cama, yo lo único que como que sentía es que necesitaba que alguien viniera a darme una limpia y que me cantaran y que me metieran al temazcal y que me dieran un bañito rico y todo eso, ¿no? Yo como que sabía que eso era lo que necesitaba, pero había tanta tristeza de que no tenía nadie que estuviera ahí con esa presencia. Y entonces fue tristeza totalmente, como que pasar el shock, como no lo pude trabajar en ese momento, lo guardé en mi cuerpo. Y entonces ese susto se volvió en frialdad y lo tuve guardadísimo. Y entonces fue en mi posparto que yo, al querer entender más de lo que me estaba pasando, que ahí fue como reconecté con este tema de la cuarentena y entender exactamente por qué se hacen todos los protocolos de cuarentena, que yo no me los hice en el posparto inmediato, sino después, que los he podido implementar en mí y he podido sanar y he podido soltar ese susto por medio de las medicinas ancestrales y las limpias y todo esto, y que realmente me ha llevado ahora a ser trabajar como practitioner de posparto en esto, ¿no? Y he podido dar ese servicio a la comunidad de aquí. Uh-huh. Y ha sido, o sea, de lo más bonito, como que poder realmente integrar todas esas diferentes momentos de medicina de mi parto. Y la verdad es que discerno mucho en qué partes de mi parto compartir, porque cuando tengo, pon tu amigas embarazadas y me preguntan, oye, quiero saber de tu parto. Y la historia que yo siempre, siempre compartí era, es que estuvo poderoso. Y sí, estuvo súper poderoso. Y para mí fue como, ha sido la medicina más grande para yo ser la madre que soy hoy. Porque tuve que tener esa experiencia para poder estar presente de la manera en la que estoy ahora. Como que realmente ese dolor, esas enseñanzas informan lo que soy, ¿no? Pero no la cuento con mucho detalle porque es una historia fuerte, que trae mucha medicina, incluso ya hablándola mucho, ya porque después me empecé a estudiar un poco partería con mi partera y con las otras, para entender más, ¿no? Todo esto del tema fisiológico y lo que está pasando y las hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este parto fue así como 98% de los partos en casa son kumbaya. El 0.02% sale como mi parto o algo así, ¿no? Me dijeron, es que este, de los todos los partos que he tenido en mi vida, este ha sido el más cabrón. Y con eso tomo mucha responsabilidad en compartirlo y fue como, pues sí, es que a veces hay cosas que pasan que nosotros no tenemos nada de control. O sea, lo único que cambiaría si lo pudiera hacer otra vez sería me hubiera gustado tener una persona con contexto cultural que en ese momento de parto y de postparto inmediato, ya sea mi partera diferente o incluso haber conocido o tener esa relación con alguien que hubiera podido venir luego a la casa, lo que hubiera cambiado es tener esa persona que viniera a poder ayudarme a tener una limpia, el baño, el temazcal, cantarme para realmente como que integrar todo más rápido sin que haya llegado este tema de frialdad, que ahora sigo trabajándolo durísimo, ¿no? O sea, imagínate, mi hermano tiene... Sus hijos nacieron con cesárea escogida, ¿no? Entonces, es como que totalmente lo opuesto y he podido entender realmente la medicina, que es sentir todo, como que aceptar la naturaleza de cómo viene, ¿no? De no tenerle miedo, de aceptar cómo vienen las cosas y soltar la entrega total, la confianza y también como que este tema de la tristeza de soltar esa persona que era y todo esto, ¿no? Y bueno, también en el posparto, o sea, la belleza que ha sido el dar pecho para mí ha sido lo mejor del mundo. Esa cercanía me ayudaba a conectarme con lo que realmente importa, ¿no? Y luego, claro, tomarme el espacio cuando ya me sentía fuerte y ya podía estar lejos de mi bebé en la noche, fue cuando empecé a ir con un curandero para trabajar más ese susto y esas emociones que se habían quedado en mi cuerpo que tuve que esperarme como año y medio para trabajarlas, pero también como que entender que hay tiempo para todo, pues sigo viendo de qué manera como que podemos estar más preparadas para estas cosas, pero a la vez como que entregándonos a que podemos hacer todo y igual y no sale nada como planeamos. Que no había planeado nada realmente, pero como que estar listas, dispuestas a aceptar cualquier cosa, ¿no?
Hay tantos aspectos de esta historia que me encantaría hablar contigo. Porque una de las cosas de las que hablas, esta duda de compartir realmente los detalles de la historia porque es fuerte, me parece muy interesante porque también como que existe mucho dentro del mundo de los partos en casa y de todo lo que se llama, entre comillas, natural, esta idea del pensamiento mágico, de no, tú confía y tú, todo va a estar bien y todo va a funcionar siempre perfectamente. Y siempre existe como que un montón de aspectos que son como... Nunca vamos a saber exactamente. Son los grandes misterios del parto y de la vida y de tantas cosas. Pero uno de los aspectos que me llama mucho la atención cuando hablas de este susto o esta falta de confianza que existió en ese momento en el que tú viste que la partera empezaba a tocar las piernas de tu bebé, los brazos de tu bebé. Me pregunto cómo puede haber tenido eso algo de influencia en la forma en la que estabas viviendo ese momento y si algún, en algún momento lo hablaste con ella, lo procesaste, lo investigaste. ¿Cómo fue que reconciliaste esa parte de la historia?
Claro, fue un tema muy fuerte porque mi esposo, de hecho, él decía, es que no puedes hablar de... O sea, yo voy a defender a la partera porque ella hizo, yo la entiendo y ella hizo, yo estuve ahí, hizo todo lo posible para que eso hiciera. Entonces tú como que al principio se ofendía de que yo hablaba, es que yo siento que no lo hizo, que hubo partes que no estuvieron bien, Chad, me tienes que escuchar. Y me dice, ok, y luego ahora ya lo acepta. Y para mí, la verdad es que yo no he hablado con ella todavía porque no he estado totalmente, como que siento que necesito un poquito de más fuerza para poder hablar con ella. Pero lo que sí he podido, con la que sí he podido hablar es, tuve una cerrada de caderas, de huesos, con mi doula. Y ella dijo, es que te tengo que pedir disculpas porque yo no dije nada, no dije nada. Y yo también sentí que no estaba bien. Y entonces al escucharla a ella, yo me sentí validada.
Validada.
Y eso se ha realmente, o sea, como que se ha traducido en ver que para mí ser indocumentada, ser una mujer de color en este país, como le dicen, o sea, morenita y toda esta onda, es que yo al enfrentarme con el arquetipo de gente blanca, es muy difícil que yo encuentre mi voz. Es difícil que yo esté arraizada en la persona quien soy, de dónde vengo y de todo eso, ¿no? Y que en mi posparto he tenido una increíble jornada, aventura en entender quién soy. Y fue en mi posparto que, al entender que tengo raíces indígenas que son mexicas de Xochimilco por parte de mi papá. Tengo raíces indígenas maya del sur de Veracruz a Campeche que son de mi mamá. Un poquito por ahí de Michoacán, raíces indígenas y también europeas del País Vasco e italianas. Y luego en mi posparto como que dije, no, pues, ¿cómo le voy a contar a mi bebé de quién es? Entonces tengo que saber quién soy, ¿no? Entonces al poder entender toda esta historia personal, ancestral mía, de DNA, de genética, pude entender mi desconexión también, el por qué tuve la bulimia, por el estar desconectada de mis alimentos ancestrales, de hecho, estar desconectada de mí misma, y también como que la tristeza de estar desplazada de mis tierras. Tuve que tener una partera blanca porque estoy desplazada de mis tierras, estoy desplazada de México por la situación sociopolítica del país, tuve que emigrar a los Estados Unidos, y entonces también ver la historia de Estados Unidos, ver la historia y las relaciones México-Estados Unidos. Y me he metido muchísimo a eso. Y entonces he podido como que entender muchas veces en mi vida en donde realmente no he dicho nada en momentos en que me parecen injustos si hay una persona con tu blanca, ¿no? Como que esta idea de que esta es la supremacía y la autoridad y yo no puedo decirle que no. Es como que una programación, ¿no? O yo no puedo retarla. Entonces he estado trabajando muchísimo eso, incluso hasta ahorita. Claro, todos los días, la verdad, siempre en estar más conectada con ese sistema interno que tengo, que cuando yo siento en mi cuerpo que algo está mal, decir algo, estar más en mi voz y tomarlo también con un poco de humor para que como que sea más divertido para mí, como que sea un diálogo, que sea divertido y quitarle un poco esta onda de que esté tan intenso, ¿no? Pero
sí, muy mexicano de ti.
Exacto.
Sí, es que también cuando existe esta dinámica de poder es muy difícil. O sea, yo pienso en estos momentos, en este momento tan intenso que hablas de tu parto, y es como era casi que una conversación que tendría que haber sucedido antes del parto, porque estás en un momento tan vulnerable. O sea, yo siempre le digo a la gente, no puedes entrar en un debate mientras estás en el parto, y menos en un momento así, donde hay tantos factores tan delicados, ¿no? No era como que, o sea, no puede existir como un factor de culpa de no dije nada, porque en ese momento, o sea, ¿cuál hubiera sido la reacción? ¿Qué hubiera sido el efecto de que tú dijeras algo? O sea, no sé, tal vez el viaje interno habría sido distinto, tal vez el sentimiento de volver a voltear un poco esa dinámica de poder, de recuperar tu poder y de recuperar tu voz podría haber sido algo, pero también qué impacto tiene eso en la persona en la que estás poniendo tu vida en sus manos, ¿no? Es muchos factores de mucha vulnerabilidad, y ahí se ve reflejado completamente la importancia de ese cuidado cultural competente, porque es otra dinámica completamente diferente cuando la gente que te está acompañando en tu parto, no sientes que sean como una figura de autoridad.
Exacto.
Y lo otro también que te iba a preguntar es acerca de, bueno, son dos cosas. Una es acerca de cómo fue que viviste la relación con tu cuerpo después de haber pasado por estos desórdenes alimenticios durante el posparto. Si te volvió a afectar de alguna forma o si fue algo que pudiste, que ya estaba como en el pasado y ya no te volvió a salir ese gusanito de no sé, de criticarte o de pensar en algún momento te escuché decir algo así como que la maternidad es destruirte el cuerpo o algo por el estilo, y suena como que sanaste esa idea, pero me pregunto si se volvió a manifestar durante el posparto, porque es algo que yo he escuchado a mucha gente tener miedo de eso, de cómo van a vivir el posparto en un cuerpo nuevo.
Claro, sí, de hecho tuve brotes durante mi embarazo de, ok, me está cambiando mucho el cuerpo y sí pude notar como pensamientos bulímicos en algún momento del parto y los trabajé y regresé como que estar enraizada, ok, en eso no es. Esto es como que algo viejo, una historia vieja y está saliendo a la superficie y la voy a ver y como que conectarme con esa idea que yo estoy nutriéndome para nutrir al bebé y mi cuerpo está haciendo lo mejor posible y yo tengo que estar en confianza con mi cuerpo totalmente y sentir que esto está fuera de mis manos y yo no puedo retar la inteligencia de la naturaleza en lo que está haciendo. Me sentía muy enraizada en el embarazo con esto. En el posparto fue totalmente diferente. Me acuerdo de verme la pancita y el vientre todo así, todo flácido ya cuando sale tu bebé, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a sentir súper incómoda, la verdad. Yo no subí muchísimo de peso a pesar de que todo comía, o sea, no tenía nada así de. Yo comía cuando quería comer, comía. Cuando no quería comer, no comía. Pero sí tenía sí tuve una alimentación muy saludable y balanceada y todo eso. Y en el posparto te entra el hambre cabrón, ¿no? Qué chido. Pero al ver cómo había cambiado mi cuerpo, sí empecé a tener ese diálogo interno de qué horror, qué voy a hacer. Y no fue fácil, estuvo difícil, a la vez no salía de la casa y tampoco tenía espejos en la casa y eso ayudó. A pesar de que yo no podía, o sea, yo no podía caminar por tanto físico de mi parto, por mucho tiempo no podía caminar y no me podía sentar sin dolor. La verdad, como que ese dolor y estar tan vulnerable y tan débil, a pesar de que no me sentía bien físicamente conmigo misma, fue una distracción de esos pensamientos negativos así, y el diálogo negativo de mí, ¿no? Y empezar a hacer la higiene natural con el bebé. Entonces me daba como una tarea en los días de qué hacer. Entonces, porque estaba ocupada en mi bebé, no tenía mucho tiempo para pensar en eso. Pero sí noté que tuve la idea de comer de cierta, estaba comiendo muy saludable, pero sí comía de cierta manera para poder como que ayudar a que mi cuerpo cambiara. O sea, era como que sí estaba, que no debes de comer licuados, pues los comía, ¿no? Dije, ay, pues tengo hambre, me voy a hacer un licuado y ya. Pero era pues, frío. Aparte que estábamos en el verano, uh-huh. O sea, eso estuvo chido porque sí me daba como que un... Me refugiaba en el heladito de mi licuado, pero también estaba jodiendo mi cuerpo porque ya sabes, lo frío no es bueno en la cuarentena. Estuve muy consciente de ese diálogo interno, como por ahí de los 6 meses estuvo fuerte. Tuve luego la visita de mi mamá. Ella no dijo nada sobre mi cuerpo, gracias a Dios, pero tuve una visita de unos amigos de San Francisco y uno de ellos me acuerdo que me dijo, ay, Sofía, tienes como pancita todavía, estás así chunky. Y ahí sí fue cuando me jodió, así dije, no mames. Me afectó muchísimo como que la crítica de los demás, ¿no? Y eso es algo que yo tenía que trabajar mucho en mi adolescencia, obviamente, por esa historia. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que lo que simboliza el rito de paso, que una parte de mí se está muriendo, que las heridas que he tenido en mi vida están saliendo a la superficie y todo lo que tengo que todavía hacer remedios, tengo que poner atención. Si algo ya lo sané, igual y queda algo ahí que tengo que ver. Entonces lo estaba viendo como que también con esa sabiduría que ya había, con la que ya había podido conectar. Pero sí salió y estuvo súper fuerte, especialmente esos comentarios. Y de repente se me había olvidado. La verdad, me enfoqué mucho otra vez en mi práctica de yoga, de aprender a hacerla de nuevo, reconectar con mi cuerpo de esa manera. Y pues con toda este como que onda de la higiene natural. Y luego me ponía a cocinar como 2-3 horas al día la cena. Entonces los días se me iban así. Era como que tenía un ritmo así de que tenía el lujo y el privilegio y el derecho de solo estar en casa. Entonces hacía mi yoga y como que todo tenía como que casi la rutina fue la que me salvó de todo. Y de repente me vi al espejo a los 8 meses y empecé a sentir que toda la ropa me quedaba grande. Y yo así, wow, es como que solita mi cuerpo se reguló. Y si tú das pecho, ese grasita, eso demás, se vuelve a leche. Y luego es como que tu cuerpo es más inteligente de lo que piensas. Todo eso se volvió leche y está creciendo tu bebé. Y yo así, wow. ¿No? Y como que había huracanes de repente y yo iba dando pecho a mi bebé y sintiendo que, bueno, pues si no hay comida, porque, no sé, dejan de... La isla se queda con un fuerte huracán y las calles están cerradas, los árboles caídos, pero yo puedo seguirle dando pecho a mi bebé con solo tomar agua, él está alimentado. Entonces fue como que sentirme muy empoderada en dar pecho, como que darle un significado diferente a mi cuerpo, que ahora mi cuerpo estaba realmente siendo el vínculo de sobrevivencia para mi bebé. Con eso me ha ayudado a sanar todo eso. O sea, realmente ya no queda ningún tipo de pensamiento negativo corporal, porque mi cuerpo ha podido estar en una función para la sobrevivencia y la alimentación de mi bebé. Es como que, wow, gracias cuerpo, ¿no?
Y la última pregunta que tengo tiene que ver, y bueno, puede que aplique y puede que no aplique. Tú me dices si es algo que no lo has pensado, pero yo poniéndome en los zapatos de alguna persona que pudiera escuchar esta historia y que se quede como más enfocada en el sus. Esa confrontación con la muerte es muy fuerte. Me pregunto si en algún momento hubo algún pensamiento de decir, ay, tal vez no debería haber hecho esto, tal vez o sea, tal vez hubiera sido mejor que me hiciera una cesárea o cualquier otra cosa que pudiera surgir al respecto? ¿Y cómo has enfrentado, si alguna vez ha pasado, estos pensamientos por tu mente? ¿Y cómo es que vives esta pregunta de por qué valió la pena parir en casa?
Sí, gracias por preguntar eso. La verdad, yo no hubiera cambiado la decisión de parir en casa. La idea de tener una cesárea para mí es como que no darle la oportunidad a mi cuerpo de hacer algo que tiene que vivir. O sea, yo sé que es algo, un tema muy fuerte perder a un bebé. No puedo hablar de eso porque no me ha pasado. Solo he tenido abortos por decisión propia, o sea, de 6 semanas, mis 2 abortos. Entonces, no puedo hablar de eso, de lo que es eso, pero yo sé muy fuerte que si esa es la experiencia que hubiera tenido que vivir, que también tenía que ser medicina de mi vida. Es como que, de hecho, me llama mucho poder formarme como doula de muerte, porque siento que la muerte en la sociedad moderna es algo que como que no se habla, se ve mal, y yo no lo veo así. Realmente siento que es un proceso necesario y las emociones, o sea, las emociones que tenemos como ser humano son las que nos informan todo, ¿no? Es como que realmente la vida es un conjunto de diferentes emociones, que esas emociones nos llevan al desarrollo personal, y estas historias yo siento que estas historias sanan. Yo necesitaba sentarme a contar esta historia contigo en un ambiente donde se habla español, porque no había tenido la oportunidad de hablarlo libremente y con contexto cultural y que se escuchara así, ¿no? Yo siento que en cualquier decisión que hay un riesgo. O sea, la cesárea no es de, ok, cesárea, te ponemos anestesia y aquí está tu bebé. Hay un chingo de riesgos. Y es como que, para mí, ponerle la confianza a una persona que me va a poner cuchillo o poner confianza en mi cuerpo, yo escogí ponerle la confianza en mi cuerpo.
Sí, me encanta que compartas eso, porque creo que, bueno, de ahí viene tanto de lo que afecta el mundo hoy en muchísimos aspectos, mucho más que solamente el parto, es este miedo a la muerte, esta relación que tenemos con la muerte como si fuera un castigo. Y pues no es un castigo, a todo mundo nos toca, y además un tema particularmente delicado cuando se habla de los bebés, ¿no? Y si tenemos todo el tiempo este miedo de enfrentarla, se puede volver un obstáculo para vivir nuestras vidas realmente con plenitud.
Claro, y nadie habla de la realidad de, okay, ya tienes el bebé, y que a cada minuto, a cada hora estás viendo si el bebé está respirando. O sea, sí. Una vez que lo tienes, ese miedo ahí está, ahí sigue y persiste, y yo creo que hasta toda la vida, ¿no?
Sí, yo me acuerdo en algún momento decir a mi mamá, ay, no puedo esperar cuando mis hijos crezcan y ya no me tenga que preocupar tanto por ellos. Y me dice, eso nunca va a pasar.
No, es como que realmente es que eso nunca va a cambiar. O sea, sí, exacto.
Sí, sí, claro. Tienes toda la razón. Yo creo que es típico que el bebé está durmiendo una siesta súper tranquilo y, ay, está durmiendo demasiado. Y,
sí, exacto, exacto.
Y ya ni siquiera son bebés. Yo te estoy hablando de niños ya de 3 años.
Exacto, sí. Sí.
Ay, pues muchas gracias por compartir esta historia. Es increíble. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir? ¿O que quieras que la gente sepa acerca del parto en casa o del parto en general?
Sí, o sea, muchísimas gracias por este espacio, porque realmente es parte de mi sanación y parte de cerrar este ciclo y la transición y cerrar, o sea, es parte de la cerrada, el poder compartir mi historia en español. Y para mí, o sea, realmente como que cualquier persona, o sea, mi mayor recomendación que esté embarazada o quiera empezar una familia es realmente enfocarse en el trabajo personal. De cómo no sé de qué manera sea para cada persona, es muy individual, pero siento que esa es la mejor manera de enfocarse en el parto, porque hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Y esas decisiones, la toma de decisiones tiene que venir de un lugar muy interno, muy neutro, y entre menos condiciones y programaciones que tengamos del entorno, esa es la manera en que más paz va a haber con esas decisiones.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por venir a compartir. ¿Hay alguna forma en la que la gente te pueda contactar si quieren platicar contigo o tienen preguntas o quieren saludarte?
Sí, sabiduría con guión bajo floreciendo.
¿En Instagram?
Sí.
¿Tienen alguna otra plataforma?
Solo tengo Instagram ahorita y también tengo una tortillería de maíz criollo y también trabajo con cacao. O sea, tengo un proyecto de comida que se llama Abuelita Technology. Solo es Abuelita Technology en Instagram si quieren ver un poco más de saber cómo conectarnos, cómo de quién somos y nuestros alimentos ancestrales, la soberanía alimentaria.
Muy bien, muy emocionante ese proyecto. Bueno, pues muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, Marisa.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.